Seguimos en esta disfrutable, este disfrutable aperitivo de lo que será la mesa redonda el próximo jueves a las 19 horas en la Tribuna Olímpica, allí en el Museo del Fútbol, con Wilmar Valdés, presidente de la AUF, el futbolista Agustín Lucas, que además es escritor, es poeta, Alfredo Echandi, periodista, subsecretario nacional de Deportes, Silvia Pérez, periodista, y el académico y escritor Hugo Burel, integrante de la Academia Nacional de Letras. Y bueno, seguíamos con el tema de las
anécdotas. Creo que es importante nombrar a Gerardo Caetano.
Además, es el que va a conducir.
Ah,
perfecto, sí, es verdad.
Y además, creo que fue un poco el dueño de la idea. No,
fue el que tuvo la iniciativa y que tuvo, digamos, la convocatoria.
Bien, ahí tenés un...
Gerardo es un no solamente es un formidable historiador, es un gran intelectual y fue un estupendo jugador de fútbol.
Sí, ahí tenés otro, es un bicho
campeón
raro.
Sudamericano juvenil. El año 77.
Integrante de las inferiores de Defensor.
Defensor,
campeón del uruguayo del 76, ¿no?
Ese
grupo, ¿no?
Él venía en el 77, integró la selección juvenil uruguaya que logró el título de campeón en Venezuela. Cuando estaban Venancio Ramos en esa selección, Saralegui, Hugo de León, incluso.
Hace algún tiempo, porque estos personajes, o sea, Agustín Lucas es un bicho raro, conforme fue un bicho raro Caetano en su momento, que se terminó dedicando a la historia. Y hoy,
Moller,
veterinario, tenés razón.
Bueno, un integrante del equipo de Tavares, Belsa, es médico.
Ah, mirá vos.
Sí.
Pero en el caso de Daniel Baldi, iba a mencionarlo, sí, ¿no? Bueno. También un exitosísimo escritor, generó un proyecto de bibliotecas para las concentraciones. Logró donaciones de libros por parte de las editoriales y le ofreció, no una gran biblioteca, pero por lo menos en un rinconcito, aunque sea un par de estanterías con 10 libros, 15 libros para las concentraciones, ese tiempo muerto. Lo ofreció a todos los equipos de primera división y hasta que yo hablé con él por este proyecto, la mayoría lo trataron con indiferencia, algunos le dijeron que no y salvo dos o tres le dijeron que sí. Cosa que lo frustró mucho a Daniel, que bueno, que seguía trabajando en eso. No sé ahora en qué está,
lo hacía con una chica que trabaja en comunicaciones de la presidencia, con Andrea Batista.
Con Andrea, exactamente.
Y Andrea trabajó mucho en eso también.
Pero es una señal también.
Incluso lo quisieron hacer hasta en clubes de baby fútbol.
Claro. Pero en clubes de primera, donde la concentración es de días muchas veces, y hay un tiempo ocioso, qué mejor que tener un libro para leer, ¿no? Sin embargo, no se aceptó por parte de los equipos, de la dirigencia. Es toda una señal también, ¿no?
Gola del Futuro puso una biblioteca en el complejo Uruguay Celeste.
Claro. Pero bueno, son casi que las excepciones. A mí me preocupaba lo otro.
Sí, yo por ahí siento que en general el futbolista tiende a estar demasiado concentrado en su profesión, en el tiempo que puede hacer que esa profesión rinda, en la espera del llamado por celular para que le digan que le salió el pase, en el viaje al exterior. Es muy difícil, ¿viste? Que ese tipo de persona jugada de manera tan vehemente o tan importante a su carrera tenga tiempo o pretenda dedicar su tiempo extra a otras cosas que no sean lo que hace. Es decir, no es una justificación. Yo creo que hay una base que es la siguiente. Los clubes no educan. Los clubes sobreviven, arman los planteles, pagan los sueldos, venden. Pero tú no ves una... Por ejemplo, el otro día me llamaba la atención algo muy interesante que es, por ejemplo, Torque tiene un... cursos de inglés obligatorios para sus jugadores. Claro, está gestionando una licencia del Manchester United, ¿no?
Seguro.
Entonces, bueno, se justifica que haya, digamos, quizás una exigencia de parte de la casa matriz para que los jugadores, pero digo, eso es muy bueno, es decir, estudiar un idioma o varios, tener posibilidades de aprovechar ese tiempo libre, que si no es en la lectura, que sea en otra cosa provechosa para el futbolista, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una, pero yo te diría que en general la lectura está en crisis, no solamente en las concentraciones.
Sí, bueno, pero ahí hay un tiempo ocioso, ¿no? Sí. Pero bueno, también está el tema de cómo los medios, ustedes mencionaban el periodismo deportivo, los relatores, cómo también tenemos que tratar de aportar nuestro grano de arena, sobre todo pensando en el público que sigue las transmisiones. Yo qué sé, obviamente no es lo mismo el público que escucha la 690 que los que escuchan Sport.
Pero tú estás hablando en la casa del máximo relator futbolístico que tuvo este país, que fue don Carlos Solé. Sí. Si tú escuchabas un relato de don Carlos Solé, más allá de lo que transmitía, de la emoción que ponía, el vocabulario que utilizaba Solé, pero era absolutamente purista y lleno de términos y de adjetivos que hoy no los oís.
En el cuarto gol de Peñarol, que para mí es el himno de los goles relatado por Solé contra River en el 66, él explica toda la circunstancia del partido y demás. Dice, si ustedes me permiten, para hacerles más gráfico, esta expresión que no es académica, pero sí muy gráfica, este partido fue ganado a lo macho.
Claro. Mirá lo que por lo que abría el paraguas.
Sí, y de la manera que lo dice.
Además era un hombre que siempre acostumbraba a comenzar una transmisión a describir el estado del tiempo. Y lo hacía con mucha
propiedad. ¿Vos sabés que él había trabajado en
meteorología? Entonces te hablaba de los cúmulos nimbus, porque sabía lo que eran. Entonces digo, no es que siempre estemos pensando que todo lo pasado fue mejor, pero que en general yo te diría que el periodismo también ha ido perdiendo ciertas facetas de educación o de manejo de cierto lenguaje. Yo me acuerdo, por ejemplo, los gloriosos que eran los comentarios de don Enzo Ardigó.
Enzo Ardigó, para mí, el más grande comentarista que escuché en mi vida.
Un argentino que terminó, digamos, sus últimos años comentando con Carlos Muñoz.
Exactamente, murió en el Estadio Centenario.
Ah, mirá, yo recuerdo haberlo escuchado en la 32, ¿no?
En la
32, claro.
Pero había sido el gran comentarista argentino, radial.
Era comentarista teatral, de cine, de espectáculos, es decir, tenía una cultura muy grande, grande. Y comentaba el fútbol, además, el comentario de Ardigó tenía 5 o 6 minutos. Pintaba de una manera las cosas que era extraordinario.
Y seguramente esos recuerdos que ustedes están teniendo también de una generación muy particular de periodistas deportivos también tiene que ver con el fútbol generando lenguaje. Porque seguramente muchas de esas frases, modismos, esto que acaba de hacer Alfredo haciendo gala, además de esa memoria impresionante que tiene de lo que decía Solé en ese gol de Peñarol, también te demuestra que hoy nadie en el dial uruguayo hace una cosa de esa, ¿no?
¿Sabes por qué? Porque hay, digamos, una necesidad de complacer lo popular. Y eso te lleva a decir ciertas palabras, y si es posible, ciertas palabrotas, para poder congraciarte con la barra, ¿entendés? Entonces, a veces, hombres o periodistas que tienen una formación rebajan un poco el nivel porque necesitan de repente meterse en ciertos esquemas de populares, y eso no, para mí no está bien.
Pero eso pasa en literatura también. Vos no podés congraciarte con el lector bajando el nivel. Vos tenés que tratar de enganchar al lector con otras cosas y no haciendo las cosas mal, sino tratando de hacer las cosas bien.
Claro, yo a mí me asombra las transmisiones de los partidos televisados. No es lo mismo transmitir un partido por radio que transmitido por televisión. El tipo que le puso el mango a eso fue Carlos Prieto.
Carlos Prieto. Dijo,
Ustedes lo vieron. Y claro, esa era la esencia. ¿Cómo le vas a contar a alguien que está viendo lo que pasa? Lo que tenés que hacer es condimentar eso, que es imagen pura, con algún comentario inteligente, con alguna acotación, pero no estar diciendo pa, pa, pa. Y creo que ahí falla un poco. Y ojo que no es solamente acá.
No,
las transmisiones internacionales también pecan de lo mismo. Es decir, no me dan la riqueza conceptual diferente que me permite la palabra complementando una imagen que está tomada por 18 cámaras. Entonces no me tenés que contar nada porque yo lo veo todo.
Sí.
Ahora explícame qué es lo que veo o traducímelo. Sí. Dame un, ¿no? Uh-huh. Creo que también ahí hay un cierto empobrecimiento del discurso. Es decir, cuando vos comentabas, escuchabas un comentario de don César L. Gallardo, por ejemplo, ¿no? Era un tipo que te contaba la historia, que te contaba de dónde venía tal cosa, que era un erudito, ¿viste?
Semino.
Me estaba acordando de Semino.
Además, HL para decir tres, sí, de la misma época.
Exacto. ¿No? Que además, a mí, lo que me impresionaba, a mí lo que me impresionaba de Semino y de HL era que los tipos terminaban hablaban como si estuvieran redactando. Era casi que un dictado.
Sí, ponían punto, coma.
Exactamente. Yo recuerdo verlo de Gamulán a HL en Canal 5, con una paz y una parsimonia muy poco televisiva, manejando sus tiempos a Piacere, pero era la redacción perfecta en el lenguaje oral. Era como si estuviera haciendo un dictado, ¿no?
Es más, en determinado momento parece que abría paréntesis,
tal cual,
seguía, lo cerraba, sí,
todo con entonaciones, sí. Y bueno, y esas cosas son las que capaz que uno, el tema de los años, uno lo vivió y ahora lo compara, y capaz que también pasa con los jugadores. Por eso vuelvo a la anécdota del comienzo, que la Academia Nacional de Letras haya destacado la forma en que se comunicaba la selección uruguaya de Sudáfrica, me parece que es interesante, porque también nos permite, bueno, ¿qué pasaba con los jugadores antes? ¿Cuál es la caricatura del jugador de fútbol hoy?
No, la caricatura del jugador de fútbol es la frase hecha, la verdad que sí. Que eso sí, es la muletilla permanente.
Pero el de la verdad que sí es un tirón de orejas muy grande a los periodistas, porque cuando entrevistan a los futbolistas tras el partido, muchos colegas del querido amigo Echandi le terminan en la pregunta contándole y reflexionándole todo, y el pobre no le dejan para decir nada, entonces termina diciéndole la verdad que sí. Y eso pasa hoy.
Abierta,
sí, claro. Es verdad que usted, cuando levantó el centro, pretendió llegar mirando de esta manera, y
chao, no puede ser. ¿Te acordás aquel jugador de Wander que jugó
Muletaler?
Bueno, vos lo sabés. Que le dicen: ¿cómo corrió Muletaler? ¿Cuántos pulmones tiene? Uno como todo el mundo.
Y esas anécdotas hay millones.
Hay muchas, sin duda hay muchas. También hay jugadores que se expresan muy bien. Uh-huh. Y yo diría que ahora hay una proporción importante de jugadores que se expresan bien y además van tomando un contacto con el micrófono, con los medios, mucho más frecuente que antes.
Sí, bueno, obviamente. Es decir, fíjate tú que la presencia de periodistas en el vestuario se inaugura en Uruguay.
Con Heber Pinto y con Américo Signorelli.
Y bueno, todo eso. Ya lo habían hecho los brasileños antes, por supuesto, andaban con unos equipos. Pero ¿qué pasa? El discurso deportivo está multiplicado. Es decir, las redes.
Ah, claro.
Los reportajes en directo. Y termina el tipo del partido y ya están con un cartelito atrás y en la propia cancha, ni siquiera tomó agua y ya le están diciendo, le están dando la tarjeta del mejor jugador del partido. Es decir, la comunicación forma parte de ese sistema de poder que es el fútbol. Entonces, si vos no comunicás bien, la quedás. Entonces, cuando Cristiano Ronaldo te dice: sí, yo soy el mejor, y soy yo el mejor. Es decir, el poder de ese tipo implica que aún en las declaraciones se cuide muy bien de cuidar su chakra y de defender lo que es. Uh-huh. Y no tiene empacho en decir que es el mejor.
Y que es un producto, más allá de un jugador
tan
de fútbol.
Producto que tiene marca, CR7. Sí,
exactamente, ¿no? Tal cual. Bien, acá nos recuerdan a Marcelino Pérez.
¿Cómo no?
También.
Uh-huh. Marcelino Pérez inventó mucho el lenguaje, porque utilizó palabras que no utilizaban normalmente el resto de los comentaristas. Uh-huh. Marcelino fue jugador de fútbol.
La Nacional.
Fue campeón sudamericano en el año 35 con la selección uruguaya como lateral izquierdo. Sí. Y jugó el día del gol de la valija.
Sí. Ah, ¿verdad?
Sí, claro. Uh-huh. Y Marcelino Pérez era un formidable comentarista
y entrenador
televisivo, ¿no? También. Mirá que
recuerdo haberlo visto en televisión, sí. Escribía en El País, ¿no?
Sí, sí. pero se expresaba muy bien.
Y por ejemplo, offside, como se dice normalmente, o está adelantado, él decía impedimento. Pues está impedido.
Está bueno. Bueno, ya lo saben, están todos invitados el jueves a las 7 de la tarde en el Museo del Fútbol, en la Tribuna Olímpica, allí en el Estadio Centenario. Esta mesa redonda con el académico doctor Gerardo Caetano, coordinando esta mesa con Wilmar Valdés, Agustín Lucas, Alfredo Chandi, Silvia Pérez y Hugo Burel. Gracias por haber venido.
Un gusto como siempre, Jaime.
Gracias, Jaime.